leímos en el texto, en Juan 14, el Señor Jesucristo ha ido a preparar lugar para nosotros. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra. Nuestra esperanza es de estar con Él en la gloria. Gloria inmortal allá tendré con Cristo, siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Es el anhelo del corazón del creyente estar con el Señor Jesucristo. En esta noche quiero que hablemos nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a hablar de este tema. Es el anhelo de cada creyente de estar con el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra. Nuestra esperanza está en el cielo con el Señor Jesucristo. Y vemos allá en el capítulo 5, el apóstol Pablo comienza en el versículo 1, dice: sabemos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol está hablando aquí, está continuando lo que dijo en el capítulo 4, versículo 15, dice: todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, y quien no tiene evidencia de esto en su propio cuerpo, este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El creyente es una nueva criatura en Cristo Jesús. El creyente es una persona que ha nacido de Dios por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura. Hay dos naturalezas en el creyente. Hay esta naturaleza pecaminosa y hay esta nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es creado por Dios en la regeneración, y Dios pone su espíritu en ese nuevo espíritu. Dios no pone su espíritu en ese espíritu viejo, ese espíritu muerto. Dios no pone su espíritu en un hombre muerto. Dios da vida por la palabra, por la predicación de la palabra, y Dios pone su espíritu en ese nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu da testimonio, perdón, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Clamamos a Él, Abba Padre. Y dice aquí: no mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando, es decir, no poniendo nuestra esperanza, no poniendo nuestros anhelos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Donde esté tu corazón, ahí va también está tu donde está tu tesoro, ahí va también está tu corazón. Dijo allá en Mateo capítulo 6. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que no se ven son las cosas eternas. Si las vemos espiritualmente, pero no se ven con estos ojos carnales. No los podemos ver con estos ojos, se ven con ojos de fe. Y es por eso que se dice no se ven. No mirando las cosas que se ven, las cosas que puedes tocar, que puedes, todas las relaciones aquí en este mundo se van a acabar. Todas las cosas se van a acabar. Dios va a quemar todo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y es entonces cuando el apóstol Pablo dice: sabiendo que hay cosas eternas, nosotros, dice, sabemos. Nosotros sabemos. Hay dos cosas que sostienen al creyente en las pruebas, en el sufrimiento en este mundo. Dos cosas sostienen al creyente. Uno es ver a Cristo, ver al que es invisible, viéndolo a Él, viendo dónde está Él ahora. Él es el precursor, Él es el buen pastor, Él es el que ha ido delante de nosotros, Él ha pasado por este camino, Él ha pasado por este camino, este mundo, y Él ha salido victorioso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos al Señor, nuestro Señor, el Señor Jesucristo allá sobre el trono. Y tan seguro como Él está allá, tan seguro como Él está allá ahora mismo, todo aquel que cree en Él, un día vamos a estar allá con Él. Vamos a estar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor Jesucristo. Viendo al invisible, y segundo, viendo la gloria que nos espera. Viendo la gloria que nos espera. Después de este breve tiempo sobre la tierra, ¿qué tan breve es? ¿Cómo es la vida del hombre? ¿Cómo se describe en la Biblia? Como un vapor, como una sombra. Somos como la hierba que hoy es y mañana es cortada. Viendo la gloria que viene. Entonces esto nos sostiene en las pruebas y el sufrimiento en esta vida. Es decir, nuestra esperanza de la vida eterna es una esperanza segura. Es una esperanza segura. Es una esperanza bendita de estar con Dios. Y esto entonces nos hace sobrellevar los problemas presentes que son, como dice aquí, temporales, y nos anima en este tiempo a buscar la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, sabemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos estas cosas? No estamos siguiendo fábulas artificiosas, como dijo el apóstol Pedro. No estamos hablando de fábulas, no estamos hablando de cuentos. Estamos hablando de algo que es certero. Sabemos, esto lo sabemos. Pero ¿cómo lo sabemos nosotros? Lo sabemos porque Él nos lo ha revelado. Lo sabemos porque está en su palabra. Dios, que no puede mentir, lo ha dicho en su palabra. Sabemos. Esto que sabemos. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Sabemos que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este cuerpo en el que habita esta alma, tiene que regresar al polvo. No puede heredar. Esto corruptible no puede heredar la incorrupción. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Esto mortal no puede heredar la inmortalidad. Vean lo que dice allá 1 Corintios 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es en muerte la victoria, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario. Sabemos que este cuerpo tiene, en Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice que este cuerpo fue hecho del polvo y al polvo tiene que regresar. Esto lo sabemos. En Génesis 3, 19, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo. Formó el cuerpo de Adán y sopló en su nariz. Y el hombre vino a ser alma viviente. Vino a ser el ser del hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios, es en santidad y en justicia, en perfección, y fue creado cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El hombre murió espiritualmente. El espíritu es el que mueve al alma. Y el alma es lo que mueve al cuerpo. Cuando el hombre murió espiritualmente, perdió toda habilidad para con Dios. Perdió el conocimiento de Dios. Perdió el camino de Dios. Perdió la vida de Dios. Perdió. En Cristo Jesús es restablecido el camino, la verdad y la vida. Cuando Adán murió, cuando él tomó ese fruto, el que Dios le dijo: en el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Él murió espiritualmente. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la depravación total del hombre, que está muerto, que no tiene habilidad. No tiene habilidad para con el Dios vivo y verdadero. Está muerto. No quiere a Dios. No conoce a Dios, no puede venir a Dios, no puede creer en Dios, se fabrica dioses según su propia imaginación, es idólatra. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, le revela a Cristo Jesús y le da vida, pone espíritu. Ahora esa persona entonces es espíritu, alma y cuerpo, pero todavía tiene ese alma, todavía tiene ese hombre natural. Entonces hay ese conflicto. El hombre espiritual anhela estar en la gloria con el Señor Jesucristo, que es mucho mejor. Pero todavía estamos en este mundo. Dice, sabemos, y esto lo sabemos. Sabemos que este cuerpo va a ser puesto en la tierra. Sabemos que dice aquí, este morada terrestre es un tabernáculo. Es un tabernáculo, una tienda de campaña. Si alguien ve que vienen los soldados y ponen sus tiendas de campaña, nadie empieza, es permanente, es temporal. Se llama tabernáculo, se llama morada terrestre en este sentido, porque es frágil y es de corta existencia. Pronto se desgasta. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando esto sucede, cuando el hombre muere, cuando él muere en su cuerpo, entonces es colocado en la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Vean lo que dice Lucas capítulo 23. Cuando el hombre muere, el hombre creyente muere, en ese mismo día, en ese mismo momento, pasa a estar con el Señor Jesucristo. No es una larga trayectoria, no es una larga trayectoria. No sé por qué nosotros pensamos que de llegar para aquí, para el cielo, es una larga trayectoria. El Señor Jesucristo le dijo a ese malhechor sobre la cruz, ese malhechor que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo en versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el hombre, el cuerpo va a la tierra y es deshecho, en ese momento pasa, el espíritu regresa a Dios. Regresa a Dios quien lo dio. Sabemos entonces que si este morada terrestre se deshiciere, sabemos esto. Sabemos que tenemos de Dios un edificio. El contraste allá entre la morada y el edificio, uno es temporal y otro es permanente. El apóstol Pablo dijo, esto es mucho mejor. En Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dijo el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Sabemos entonces que este cuerpo va a ser deshecho. Y sabemos que tenemos de Dios, nos dice nuestro texto en 2 Corintios, una en los cielos, lo tenemos en los cielos, no aquí. En 2 Corintios dice, sabemos que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una morada hecha por Dios. Un nuevo cuerpo. Es una morada hecha por Dios, hecha a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Usted y yo no tenemos acceso delante de Dios en nuestra persona. No podemos entrar a la presencia de Dios así como somos. Era necesario que el Señor Jesucristo vaya a la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, eso es lo que Él fue a hacer a la cruz del Calvario. No quiere decir que está allá en el cielo con su martillo y clavos y está construyendo edificios. No es eso. Él preparó el lugar cuando Él murió en la cruz del Calvario. Eso es preparación para su pueblo. Cuando Él quitó el pecado de su pueblo por el derramar su sangre en la cruz del Calvario. Él preparó lugar para su pueblo con su obediencia, con su justicia. Y tenemos entonces, nos dice aquí, de Dios. Es decir, es digno del autor, es decir, digno de Dios. Nunca, nunca perecerá, es eterno. Disfrutado entonces inmediatamente después de que esta casa de campaña sea puesta en la tierra, esta casa se disuelva. Ahora regresamos a nuestro texto allá en 2 Corintios capítulo 5. Esto nos alienta. Sabemos esto, que si nuestra morada terrestre se deshiciere, este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por esto gemimos. El creyente gime. ¿Por qué gime el creyente? Gime bajo esta carga en la que está. El creyente, si pudieras, vivirías presentemente en este mundo sin pecado. Si pudieras, vivirías sin nunca pecar. Pero tristemente decimos, eso no es posible. El bien que quiero, dijo el apóstol Pablo, no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. Vean lo que dice Romanos capítulo 7. Por eso gemimos, por eso gime el creyente, porque todavía está en este cuerpo. En Romanos capítulo 7. Estamos hartos, no solamente de las cosas alrededor, más hartos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces has dicho, no lo vuelvo a hacer? Y te encuentras haciéndolo otra vez. Es ese arrepentimiento del que tienes que arrepentirte, ¿verdad? Ese arrepentimiento no sirve para nada. Dice allá en Romanos capítulo 7. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, esclavo del pecado. La ley es espiritual, es santa, justa, es buena. La ley de Dios en el hombre interior, yo vivo la ley, pero el hombre natural, lo único que hace es quebrantar esa ley. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, no me entiendo a mí mismo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Quién está hablando allá? Está hablando el hombre interior, ¿verdad? Está hablando el creyente. Está hablando el hombre interior. Pues si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todavía lo tengo en este cuerpo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No dice no moraba el bien. Aquellas personas que piensan que pueden orar y orar y orar y después de tanto orar llegan a un estado donde ya no pecan, están engañándose a sí mismos y se están haciendo que Dios sea mentiroso. Porque Dios dice en su palabra que somos pecadores y seguimos pecando. Necesitamos cada día venir a Él, pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de este hombre natural. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Se rebela, todo el tiempo se rebela. Miserable de mí, ahí está el gemir. Miserable, ay de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sea que no voy a estar aquí para siempre. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Bueno, el creyente gime bajo esta naturaleza de pecado, esta corrupción que todavía está en él, y desea estar libre de todo pecado y ser como Cristo. Dijo el salmista, yo voy a estar satisfecho cuando despierte a su semejanza. Es ahí cuando podemos decir, ahora sí estoy plenamente salvo. Estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados cada día. Estamos siendo salvados del poder del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no pecas? No, significa que sigues viniendo a Cristo Jesús. Si no fueras librado del poder del pecado, cuando fuimos librados primeramente del poder del pecado, fue cuando Cristo nos dio vida y nos dio la habilidad de poder venir a Él, librados del poder del pecado. ¿Significa que somos, ya no pecamos? No, pero significa que seguimos viniendo a Él, somos libres. Yo voy a estar satisfecho cuando despierte a su semejanza. Ahora, no deseamos la muerte simplemente por morir, no es eso. No deseamos la muerte simplemente para salirnos de las cargas y de las pruebas. No es eso, no es nuestro deseo. En este mundo hay muchas cosas bonitas, buenas. Con todo y que está bajo la maldición de Dios. ¿Qué será el cielo? ¿Qué será el cielo? Lo que desea el creyente es vestirse de la inmortalidad, de entrar en el gozo pleno de la salvación de nuestro Señor, de estar libres de la presencia del pecado. Y nos dice entonces en nuestro texto, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Deseamos estar revestidos de esta nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Así seremos hallados. Esta es nuestra confianza que tenemos delante de Dios. Vamos a ser hallados vestidos. Cualquier persona que se halle delante de Dios desnudo, ¿saben qué es ser hallado desnudo delante de Dios? Estar vestido en su propia justicia. Es una justicia que no cubre. Es un manto que no cubre al hombre. Son como esas, ya lo dije, voy a decirlo otra vez, son como esas batas del hospital. Entras al hospital para un procedimiento y te dan una bata. Y te pones la bata y dices, oh, qué bonita está esta bata. Te hacen quitarte toda tu ropa. Y estás en esa bata y dices, qué bonita está esta bata. No te atreves a salir al pasillo con esa bata, ¿verdad? Te deja mal. ¿Por qué? Porque vas a ser hallado desnudo. Vas a estar avergonzado. Y es así entonces las obras del hombre, las obras de una persona por naturaleza, la persona que quiere justificarse a sí mismo delante de Dios, está, por decir así, urdiendo un manto, así como cuando Adán trató de urdir una vestimenta de hojas de higuera. Cuando una persona trata de hacer para ser aceptado delante de Dios, esa persona está desnuda delante de Dios. Esa persona, esa manta no cubre, esa bata no cubre, no cubre. Pero nos dice aquí, así seremos hallados. Estaremos no solamente en un cuerpo glorificado, no solamente un cuerpo sin pecado, estaremos vestidos en la bata, estaremos vestidos en el manto que el Señor Jesucristo urdió. ¿Qué es ese manto de justicia? Es esa obediencia. Esta es la fe del Señor Jesucristo. La obediencia del Señor Jesucristo a su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Desde la cuna hasta la cruz, Él estaba estableciendo rectitud como hombre aquí en la tierra. La ley tiene que ser honrada. La ley tiene que ser honrada por ti. Tú tienes que cumplir la ley a perfección. Hoy con cuidado, oye con cuidado. Tú nunca has cumplido la ley. Nunca la puedes cumplir. Pero en Cristo Jesús, la persona que cree en el Señor Jesucristo, ha cumplido la ley a perfección. Lee la vida del Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee la vida del Señor Jesucristo. Hoy lo que dice Dios el Padre al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, en quien tengo. Esa es la obediencia, esa es la vestimenta, la justicia que es imputada, es puesta a la cuenta de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Así seremos hallados. El Señor Jesucristo dio una historia, un ejemplo, no, perdón, parábola, en Mateo capítulo 22. Perdón, Mateo capítulo 22. Las parábolas son historias terrenales para hablar de cosas celestiales. Y dice allá, versículo 1, dice: respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Oyen eso, todo está dispuesto. Todo está dispuesto. ¿Qué necesitas? Todo está dispuesto. ¿Qué necesitas para estar en la presencia? Todo está dispuesto. ¿Necesitas justicia? Todo está dispuesto. ¿Necesitas redención? Todo está dispuesto. ¿Necesitas santidad? Todo está dispuesto. Todo está ya hecho por el Señor Jesucristo. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron, los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas cuantos halléis. Anda allá a Yucatán. Anda allá a las partes más remotas. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. No hay ninguno bueno, pero entre los hombres hay malos y buenos. Todos los que hallaron. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Este hombre que no estaba vestido, estaba desnudo. Es decir, estaba vestido de su propia justicia. Yo no sé ustedes, pero yo les voy a contar algo de mí que me dio mucha vergüenza, mucha vergüenza. Yo una vez fui invitado a una boda. Y yo hice la pregunta. Creo que debo estar molesto con estos, porque me dijeron, le dije, ¿cómo debemos vestir? Y me dijeron, así como estás bien, ven así como estoy, así estoy bien. Muy bien, les tomé la palabra y así fui. Pero al llegar a la boda, todos estaban de traje, y las damas todas de vestidos de fiesta, vestidos largos. ¿Y qué creen? Yo estaba así, se podía... Pon allá toda la gente y yo salía, resaltaba. El único que estaba mal vestido, fácil se me distinguía en la fiesta. Así también. Ninguno va a estar en el cielo sin que tenga la justicia del Señor Jesucristo. Nadie se va a colar. No va a haber paracaidistas allá. Bueno. Así seremos hallados. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, seremos hallados, vestidos. Tenemos esta confianza en el Señor Jesucristo, que estando con Él vamos a estar vestidos de su justicia. No vamos a entrar allá para a ver cómo nos va. Tenemos esta esperanza. Vamos a estar allá en la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, dice versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gimimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido de la vida, o por la vida. Mientras que todavía estamos en este tabernáculo de carne, entonces gemimos, estando agobiados por el pecado que nos agobia. El cuerpo de carne, el cuerpo de pecado, deseando estar con Cristo, es mucho mejor. No deseamos dejar de existir, ni dejar de vivir en el universo, el reino de Dios, pero verdaderamente anhelamos vivir en la gloria con el Señor Jesucristo. Ya leímos esto en 1 Corintios, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando se vista de inmortalidad. Bueno, sabemos esto, que todo alrededor de nosotros hay muerte, y en nosotros mismos hay muerte, y anhelamos estar libres de ello. No debemos desear entonces la muerte simplemente por desear la muerte. Aún aquí en esta tierra nos regocijamos en el Señor Jesucristo. Nos gozamos en su buena providencia, en su cuidado. Vemos la hermosura del Señor, vemos el cuidado del Señor, vemos la protección del Señor. Pero la muerte es deseada por el creyente porque conduce a esta gloria. Ahora, noten versículo 5, más el que nos hizo para esto mismo. el que nos creó para esto mismo, el que nos dio vida para esto mismo. Es Dios quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Ahí es entonces donde tenemos el testimonio. El que te hizo para esto, el que te hizo para estar con Él en la gloria, el que te hizo para estar vestido de la justicia del Señor, es Dios. Y para, como evidencia de esto, te ha dado el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos el Espíritu Santo. Dios, que ha preordenado, nos ha preordenado para gloria eterna con Cristo, nos ha ordenado para gloria por Cristo, y a través de Cristo nos ha dado la garantía. En otras palabras, ya puedes disfrutarlo, ¿verdad? Lo puedes disfrutar ahora mismo. Ya tienes la garantía. Esas son las arras, nos dice allá en 1 Efesios 1, versículo 14. Versículo 13, Efesios 1, 13. En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Eso es muy importante. Dios nos salva por la mentira. Hay muchos que están predicando un Cristo falso. Un Cristo falso. Y un Cristo falso pierde a una persona tan fácil como lo pierde Buda. Un Cristo falso pierde a una persona tan fácil como María. Un Cristo falso no puede salvar. No tienen conocimiento los que erigen el Dios, madero de su ídolo, y ruegan a un Dios que no salva. Dios se ha dado a conocer en su palabra. Dios ha enviado la verdad. Dios no tiene que usar la mentira. Dios no tiene nada que ver con la mentira. Dios utiliza la verdad de quién Él es, la verdad del Señor Jesucristo, la verdad de su obra, la verdad acerca de nosotros. Dios utiliza la verdad, el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, y no antes, el Evangelio de vuestra salvación, es decir, una persona la oye como buenas nuevas. Lo oye como buenas nuevas. Mientras lo oyes simplemente como un discurso, no te ha llegado a ti. Pero cuando una persona oye este evangelio y dice: esa es mi esperanza, esa es mi salvación, ese es el evangelio, esa es mi esperanza en Cristo Jesús, es el evangelio de tu salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, creído en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenéis las arras. ¿Sabes qué son arras? Es un compromiso. Un compromiso. Un joven, cuando está enamorando a una mujer, están hablando de haciendo planes para casarse. Y mientras no haga un compromiso, no es serio esto. Pero cuando el hombre quiere mostrar su seriedad, cuando quiere mostrar su intención y su seriedad, le da un anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso, el hombre es una figura nada más, y el hombre lo rompe todo el tiempo. Pero cuando Dios da estas arras, los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios da las arras del Espíritu Santo en el creyente, este es el testimonio, esa es la garantía de que esto que tienes ahora, lo que Dios comenzó en ti, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca te va a soltar. Es las arras dice allá, de nuestra herencia, herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que adquiramos aquello que Él nos ha dado, hasta que recibamos la salvación entera, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Tenemos esta promesa. Entonces la salvación es de Dios. El que nos hizo para esto mismo es Dios. La salvación es de Dios. Dijo Jonás, la salvación es de Jehová. ¿Saben cuándo dijo Jonás esto? Cuando Jonás estaba en la escuela, la universidad ballena. La universidad del mar profundo. Él estaba encerrado. No sé si era ballena, un pez grande nos dice. Dios preparó este pez y se tragó a Jonás. Y Jonás no tenía ninguna habilidad de salir de allí. Y Jonás había huido. Jonás había huido porque Dios le había enviado a predicar a los ninivitas. Los ninivitas eran enemigos, era la capital de los enemigos del pueblo de Israel. Y Jonás dijo, yo voy a predicarle a ellos. Son mis enemigos, yo no voy a predicarles a ellos. Y se estaba huyendo. Dios lo encerró en el pez y Jonás tuvo que confesar las salvaciones de Jehová. Él puede hacer lo que Él quiere. Él puede salvarme a mí si Él quiere. Él puede salvar a mis enemigos si Él quiere. Él puede salvar. La salvación es de Jehová. Pero es de Jehová en la eternidad, cuando Él lo propuso en la eternidad. Es de Jehová en su aplicación, en su ejecución, cuando Dios dio a su Hijo. Dios envió a su Hijo a dar su vida. Es de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Es de Jehová en su aplicación. Él es el que aplica la obra del Señor Jesucristo al corazón de su pueblo en el tiempo. Es de Jehová en su sustento. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él nos sostiene. Y es de Jehová en su consumación. Cuando lleguemos allá, vamos a decir, por gracia. Por gracia estamos aquí. No hay nada de colaboración, no hay nada de contribución del hombre. Es todo para la honra y la gloria de Él. Para esto mismo nos hizo Dios y nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Vean lo que dice versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre sabiendo. Vivimos siempre confiados. No en nosotros mismos, en Dios. Nuestra confianza es Dios. Sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero estamos confiados. Vivimos confiados. Esta es la fe de los hijos. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. Dios nos ha preordenado para gloria. Somos residentes temporales aquí. Un día vamos a estar en su presencia. Dice versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Nuestra vida, es decir, nuestra conducta, nuestras expectativas son reguladas por la firme convicción, la creencia acerca de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Él nos ha librado, nos ha salvado. Estamos convencidos de esto. Vivimos por fe, no por vista. Lo único que vemos aquí con este ojo carnal, es miseria. Miseria, dolor, pecado, muerte. Pero no vivimos conforme a lo que vemos. Andamos por fe. Andamos por fe. El ojo de fe. La fe se le da a la fe. Se habla de la fe de los sentidos. que tenemos, los, ¿cuáles son los sentidos que tenemos? Oír, el ver, tocar, oler, todos estos sentidos. Y uno de estos es ver. Y vemos al Señor Jesucristo. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Lo vemos. Vemos quién Él es. Vemos. Es la fe que Él nos ha dado. Podemos confesar con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque otros hombres no lo vean así. Aunque otros hombres lo vean simplemente como un ejemplo. Un ejemplo a seguir. Pero un ejemplo a seguir no te puede salvar. Un buen hombre. Un buen hombre, solo un buen hombre no te puede salvar. Él es Dios manifestado en la carne. Vemos quién Él es. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Dice versículo 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Estamos confiados y seguros. Estamos confiados y seguros. Dispuestos, dice el Filipenses, es mucho mejor estar con el Señor. Cuando nosotros nacemos de arriba, Dios pone en nuestro corazón el deseo de su gloria, el deseo de estar con Él. Nuestro corazón está puesto en el cielo. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora dice versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradable. Este es nuestro deseo. Estando en este cuerpo o estando en su presencia, queremos ser agradables a Él. Por tanto, procuramos, esta palabra procuramos es, estamos ejercitándonos. Estamos procurando activamente en el servicio, en el reino del Señor. ¿Cómo procuramos activamente? Bueno, en la predicación de la palabra, estamos procurando agradarle, diciendo lo que Dios dice en su palabra, no diciendo otra cosa. Procuramos agradarle, procuramos testificar de Él fielmente conforme a lo que está en la palabra. Procuramos serle agradable, procuramos honrarlo en nuestra vida, no vivir de una manera que deshonre, sirviendo los unos a los otros en amor. Esto es agradar al Señor. Y también procuramos pasivamente, es decir, viviendo en esta vida, sometiéndonos a la providencia de Dios, no quejándonos. ¿Cómo vamos a agradar al Señor si estamos quejándonos, verdad? Estamos diciendo que Dios nuestro Señor está sentado sobre el trono, que Él hace todas las cosas según su voluntad, que nada ocurre en este mundo sin su dirección, su permiso. Y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y qué inconsistente entonces para nosotros quejarnos de lo que Dios ponga en nuestro camino. Hemos de vivir confiadamente, procuramos agradarle. No estamos viendo con cosas que se ven, sino lo que no se ve. Ese es el deseo de nuestro corazón, de ser hallado en Cristo, ganar a Cristo y ser hallado en Él, dijo el apóstol Pablo. Ahora, dice versículo 10, con esto voy a terminar, porque es necesario que todos nosotros procuramos agradarle, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Como he dicho en otras ocasiones, en la palabra de Dios hay suficiente soga como para el que quiera ahorcar, que se ahorque. Aquí no está hablando de que Dios va a galardonar por tus obras. No está diciendo eso. Muchas personas piensan que, bueno, estoy haciendo obras aquí para que cuando llegue ya me va a tocar mansión. Y otras personas van a estar allá en su choza porque no hicieron tantas obras. No. La obra en la que nosotros estamos es la obra perfecta del Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo aquí es que cada hombre, sabemos esto, aunque estamos confiados que el Señor nos ha salvado y estamos esperando esta, no por esto, entonces doblamos los brazos y decimos, bueno, ya soy salvo, no importa qué. No por eso. Sabemos que Él nos ha puesto una carrera y vamos a procurar agradarle a Él en todo. Y sabemos que todos los hombres van a compadecer, nosotros también vamos a compadecer ante su trono. Todo juicio ha sido dado al Señor Jesucristo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Todo juicio ha sido dado al Hijo. El Padre a nadie juzga, dice versículo 22, sino que todo juicio dio al Hijo, al Señor Jesucristo. Y todo juicio, escuchen, todo juicio va a ser en relación a este asunto. ¿Qué piensas de Cristo? Ese es el juicio es este, ¿estás en Cristo Jesús o no estás en Cristo Jesús? Así está la raya, así está la plomada, por decir así, o la línea que está puesta. ¿Estar en Cristo Jesús o fuera de Cristo Jesús? Si una persona está fuera de Cristo Jesús, entonces esa persona va a responder por todas sus obras y todas son malas. Todos sus pensamientos. Dios va a juzgar no solamente los pecados abiertos, sino los pecados secretos, los pensamientos, las intenciones. Y el asunto es este, con relación al Señor Jesucristo. Y mientras más luz haya tenido una persona, peor le va. Dijo el Señor Jesucristo, será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día de juicio que para Capernaum. ¿Por qué? Porque Capernaum había oído el Evangelio. Capernaum había oído las buenas nuevas del reino. Había oído al Señor Jesucristo mismo. Y ellos no creyeron. Por otra parte, Sodoma y Gomorra era muy mala. Sodoma y Gomorra estaba lleno de mal. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, enviando fuego y azufre del cielo, los destruyó y hasta ahora están en el infierno y nunca van a salir de allá. Pero dijo el Señor que será más tolerable para ellos en el día del juicio. Es decir, el tormento que va a atormentar el hombre, por la eternidad es no creí al Señor Jesucristo. El Evangelio fue predicado, las buenas nuevas. Dios en amor dio a su Hijo y yo no creí. Ese es el gusano que nunca muere en el infierno. Los hombres y mujeres que no tienen ningún interés en Cristo, que no tienen la justicia de Cristo, van a dar cuenta y serán responsables de todos sus pecados. Aquellos que creen en Cristo Jesús, los que están confiando en Cristo Jesús, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa ninguna condenación? Ningún juicio. ¿Por qué? El juicio de Dios contra sus pecados ya pasó. Cuando Dios juzgó el pecado de su pueblo en el cuerpo de su Hijo, Él fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Y cuando Dios juzgó el pecado de su pueblo, ya lo condenó, ya lo juzgó, ya extrajo toda la paga que merecían nuestros pecados. Ya no hay ninguna condenación, ningún juicio para los que están en Cristo Jesús. Han sido juzgados. Es lo que dice en Hebreos, Hebreos capítulo 12. Este es el último texto. Hebreos 12. Perdón, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que Dios escogió. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Deja que eso caiga. Dios no se acuerda. Tú te acuerdas. Tú te acuerdas de tus pecados. No te olvides para que no lo vuelvas a hacer. Pero eso no va a funcionar tampoco. Pero tú te acuerdas. Tú puedes condenarte a ti mismo. Satanás puede apuntar el dedo, ¿verdad? Pero ninguna condenación. Cristo es el que murió. El que también resucitó. El que está a la diestra de Dios. El que intercede por nosotros. Bueno, tenemos esta esperanza. Es una esperanza segura y sabemos esto. Vivimos por fe. Vivimos por fe y no por vista. Esperando, anhelando aquel día cuando estemos en su presencia. Que el Señor bendiga su palabra.